todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 899 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo. Viene un buen amigo nuestro a este estudio, número 8 del mundo, de tenis en silla, después de una temporada espléndida. Y vamos a hablar de todo ello, de lo que viene por delante en cuanto a competición, con Martín de la Puente, que visita en el día de hoy este estudio de CIES Podcast. Y os vamos a recomendar un libro fantástico, divulgativo, La prehistoria en la mochila, hablando de los neandertales, hablando de divulgación histórica y además accesible para todos los públicos, con Ignacio Martín Lerma. Así que con Ignacio y con Martín de la Puente haremos este capítulo 899 de CIES Podcast, que nos dé también los mejores consejos.
No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando.
Consejos que nos llegan de la mano de Olargo da Costa, que es el mejor sitio para comer, para cenar, para tapear en compañía de los vuestros. La mejor comida, el mejor tapeo, y es que además en este verano con buen tiempo pues podéis disfrutar de su terraza, obviamente también podéis disfrutar de todas sus instalaciones, de su comedor, pero cuando vengan días de mal tiempo no os preocupéis también porque tienen una carpa espléndida.
Me da la vida a Olargo da Costa este verano, ¿eh? Porque pensáis, una carpa, y os imagináis como una carpa cerrada. No. Desde su carpa también se disfruta de las mejores vistas de la ciudad. Y con lo que más se disfruta, desde luego, es con su carta. Unos primeros, unos platos principales, unos postres espectaculares. Vuestro sitio es Olargo da Costa este verano.
¿Y cuáles son los horarios de Olargo da Costa? Pues los lunes en descanso, los martes desde las 12 hasta las 5 de la tarde, los miércoles desde las 12 hasta las 5 y desde las 8 hasta las 12, al igual que los jueves, los viernes de 12 a 5 y de 8 a 1, los sábados de 12 a 5 y de 8 a 1 y media y los domingos desde las 12 hasta las 5 de la tarde. De todas formas, podéis consultar también todo tipo de actividades, novedades, etcétera, etcétera, a través de su página web, restauranteolargo.com, además de la mejor comida, del mejor trato, del mejor tapeo que vais a encontrar siempre en Olargo da Costa. Tenéis las mejores vistas a la ciudad de Vigo y están al lado del pulmón de nuestra ciudad, como es el Parque de Castrelos. Todo esto es Olargo da Costa.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano. No sé si...
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
O Servizo Galego de Saúde informa das pautas xerais para os pacientes que pasen o verán fora do seu domicilio.
Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico ou precisas facer unha consulta, chama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde é a túa referencia, aínda que esteas fora da túa localidade. E queda tranquilo, se non che collemos á primeira, devolvemos a chamada o mesmo día.
Seguindo esta pauta, faremos un uso axeitado dos recursos en atención primaria. Moitas grazas pola túa colaboración durante o verán. Infórmate en sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia recomendan que debemos aforrar auga. Mellor ducha que baño. Auga pechada no momento champú. E o lava los dentes que non corra a auga. Auga de alta calidade en Vigo. Usémola con responsabilidade. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Este ano santo xacobeo camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Música no ar. Pazos, mosteiros, castelos, espazos cheos de maxia e historia. E a nosa mellor música clásica soando neles.
A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar da música clásica nos espazos patrimoniais dos concellos da provincia.
13 concertos en armonía co entorno.
Toda info en depo.gal.
Confiamos na cultura. Música no ar.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
O Servizo Galego de Saúde informa das pautas xerais para os pacientes que pasen o verán fora do seu domicilio.
Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico ou precisas facer unha consulta, chama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde é a túa referencia, aínda que esteas fora da túa localidade. E queda tranquilo, se non che collemos á primeira, devolvemos a chamada o mesmo día.
Seguindo esta pauta, faremos un uso axeitado dos recursos en atención primaria. Moitas grazas pola túa colaboración durante o verán. Infórmate en sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Acualia recomendan que debemos aforrar auga. Na casa, na vida, no ocio, na empresa, na rúa. Auga de alta calidade en Vigo. Usémola con responsabilidade. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
New York City, New York City. You are now rapping. You are now rapping. With 56. You gotta love it, you gotta love it.
I just wanna chill and twist a lot. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I like your smile, I don't wanna see you cry. Got some questions that I gotta ask and I hope you can come up with the answers, baby.
Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me,
girl? If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be...
Qué contentos estamos. Vamos con este capítulo 899 de CIESA Podcast. No todos los días nos visita un número 8 del mundo y es el caso de la persona que nos acompaña en este estudio, que lo queremos mucho y bien, pero que es prácticamente imposible tenerlo aquí. Y no porque él no ponga facilidades, porque sigue poniendo las mismas facilidades que ponía cuando tenía 17, 16 años. Lo que pasa es que viaja, que yo creo que le van a dar el título de piloto, porque lleva...
Hombre, pues esas cosas van por horas de vuelo, al final. O sea...
Bueno, yo creo que si lo meten en la cabina directamente, es decir, en vez de ocupar asientos, si lo meten en la cabina, puede llevar un avión. Porque yo se lo...
Mira, para empezar... Pude ir por la calle con esa camiseta que nos trae.
Tokio 2020.
Que ya es una cosa que...
Pero llevará la de París 2024 dentro de nada. Y a lo mejor hasta con una medallita colgada. Pero bueno, no vamos a meter presión cuando quedan dos años. Yo se lo decía, y ahora digo de quién se trata, estamos cebando un poco la historia. Se lo decía ahora que estábamos charlando antes a micrófono cerrado. Que he sufrido por él, porque claro, si lo sigues en sus redes sociales, en primavera veías que cada día estaba en un país, es decir, una semana en un país, otra semana en otro, luego volví a España, a Madrid, a Barcelona, que es donde está residiendo, y digo yo, pero este chico, es decir, no tiene vida, es decir, está todo el día metido en una pista, entrenando, o metido dentro de un avión. Bueno, es Martín de la Puente, es uno de nuestros mejores deportistas, número 8 de tenis en silla, y que está pasando nada, unos días aquí en Vigo antes de volver a los entrenamientos en el CAR en Barcelona, porque está ahí a la vuelta de la esquina el próximo mes el US Open. Querido Martín, amigo, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos, chicos?
Pues un placer recibirte. Esto que parece que estamos exagerando y que bueno, es decir, que está... No, te has pasado, además de entrenando y en la pista, te has pasado una primavera viajando, 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 lo que te gusta, obviamente, pero te has tirado un montón de viajes y de torneos durante toda la primavera. Y claro, no era, con todos los respetos, la primera localidad que se me pasa por la cabeza, no me voy al torneo de Lugo, al de Coruña y al de Gijón. No, no, es decir, viajando por países durante toda la primavera sin parar, semana tras semana.
Sí, no, ¿cómo estáis, chicos? Nada, realmente es bendita bendición, ¿no? Viajar todas las semanas a sitios diferentes, pero también lleva su bueno, el lado de trabajo, el lado de los torneos, el lado de viajar con presión a cada semana, intentar dar lo mejor de sí. Y la verdad es que hemos hecho una tralla muy, muy grande esta primavera y este verano. Y todo por asaltar ahí el top mundial, por acercarnos cada vez más a ese número uno, a esos primeros puestos mundiales que cada vez están más cerquita.
Cuando a ti te plantean sobre el papel en un inicio, este va a ser el calendario para estos meses, final de la primavera, inicios del verano, y lo ves sobre el papel, ¿tú eres consciente de la locura que es o eso te das cuenta ya cuando lo vives?
Por desgracia, yo creo que me di cuenta cuando lo vivo, cuando llevo ya las cuatro semanas primeras de torneos. Pero no, yo sobre el papel, sobre todo, es todo muy hipotético, era de todo muy dependiendo de los resultados. Si hacemos resultados, pues nos vamos de este, hacemos otro, lo que sea. Y la verdad, como hasta realmente Francia y así no tuve unos resultados espectaculares que me permitiesen dejar de lado bastantes torneos, pues sí que fue, he ido continuando, ¿no? Cada semana de tour, de conciertos, digamos, en cada de competición y conciertos, sí, de competiciones cada semana diferente. Pero bueno, es algo que realmente es una... Es, sí, mucha gente lo ve como 10 semanas compitiendo, 9, es realmente pesado, es realmente bastante
en individual y en dobles, ¿eh?
Claro, es que él va con Danica Versace en dobles, no va solo a competir en individuales, es decir, compite en dobles también.
Sí, y realmente pues lo que viene siendo intentar llegar a los mejores, pues tienes que darle un poquito de caña al cuerpo y sobre todo a la mente, que muchas veces es lo que hace más pesado los viajes. Y bueno, ya estamos en el buen camino, estamos contentos ahora también de estar de vacaciones, así que recargando pilas para los cuántas semanas quedan del año, pues unas cuantas haremos torneos también.
De lo que puedo presumir es que has conseguido la primera victoria española en un gran slam y además lo has conseguido en el torneo de los torneos, tú que además eres tan fan de Rafa, tan fan y amigo, de Rafa Nadal, porque la experiencia de Roland Garros, me imagino que eso sí lo vas a recordar. Al igual que recordarás los juegos, ¿no? Pero recordarás también esa primera experiencia, ese primer Roland Garros, lo vas a recordar toda tu vida, ¿no?
Sí, realmente una semana especial, una semana yo creo que muy, muy anecdótica. Nunca se puede, vamos, no se suele decir que este fin de juegas en Roland Garros. Yo creo que es tierra, bueno, tierra más que española, por Rafa sobre todo, por las victorias de ahí. Pero yo creo que te abre un poco los ojos, te abre a los deportistas, a los jugadores de deporte adaptado, en este caso el tenis. Jugar al mismo tiempo, al mismo momento que los profesionales de a pie, compartir todo con ellos, compartir pues la hospitalidad, la comida, el trato, todo, pues yo creo que es el futuro del deporte adaptado, el futuro del deporte en sí. Y haber jugado a Roland Garros, yo creo que siempre se me va a quedar grabado en la memoria y realmente un recuerdo muy, muy feliz.
De los objetivos que había sobre el papel, decías, un poco los torneos, las semanas, y el verano se va componiendo, va variando en función de los resultados. De los objetivos que había al inicio, hace un par de meses, a los resultados conseguidos que se ven ahora hacia atrás, desde las vacaciones, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, muy bien. Yo tampoco soy, no me gusta tampoco en las redes ir publicando solo las cosas positivas. Yo soy un chaval que me encanta enseñar todo el pastel, las cosas buenas de la gira, las cosas malas, cosas que han ido bien.
Voy a hacerte aquí un paréntesis, pero con tu caída en Berlín, que aprovechabas las redes para publicarla, sí, sí, yo sí. Me eché unas risas.
Claro, es que muchas veces cuando frecuentas las redes, Todo el mundo está pendiente de que sean las cosas bonitas, de que sean las cosas todo bien. Y realmente hay semanas que salen cosas más difíciles. A mí, yo en Berlín me caí, me dio una leche bastante importante. Y perdí el partido. La semana, la verdad, no fue todo lo bien que esperábamos. Y la verdad se me ocurrió eso, poner que esta semana fue dura y pongo una foto de una caída que fue bastante medio espectacular, como han podido ser bastantes otras de todo el calendario. Pero en realidad, en general, digamos, la temporada está yendo muy bien. Yo tampoco lo digo mucho esto, porque tampoco quiero tal, pero también estoy 7 de individual, estoy 5 del mundo en doble, soy un doblista, la verdad, bastante, bastante bueno, voy a decirlo. Me acabo de poner yo la medalla.
Semifinalista en Roland Garros, por ejemplo, ¿no? Con Dani.
Sí, sí, no, realmente la temporada de doble está yendo muy bien. Y la temporada, no solo en dobles, la temporada en sí, yo noto el progreso, noto que los pequeños objetivos, como decía Guada, pues era de ir cada vez asaltando a los 8 mejores. Después, jugar Grand Slam. Después, ir poco a poco subiendo peldaños, pues creo que estamos poco a poco pues tachando eso de la lista. Cada vez se va acercando más tanto los juegos como el S1 que se sueña, que es S1 idílico, y ojalá que llegue.
Y en individuales ganaste en Madrid y en Barcelona.
Y fue finalista en Reino Unido.
En Reino Unido me avisó Guada, que yo no había creído que estaba jugando la final, y me mandó el enlace. ¿Recuerdas, Guada?
Sí, sí.
El enlace de YouTube.
Me lo puse yo en la tele.
Y me dice, ¿está jugando Martín? Y me mandó el enlace y dije, ya, muy bien. Aquí nos enganchamos a ver a Martín.
Sí, es algo que ojalá poco a poco vaya mejorando los streamings. Realmente yo creo que los torneos, sobre todo deporte adaptado, muchas veces es muy difícil encontrar resultados, encontrar vídeos, encontrar imágenes. Yo creo que hacer streaming, tanto en YouTube, poner una cámara y grabar, yo creo que es algo que... A ver, yo hablo desde el desconocimiento, a lo mejor cuesta un montón, es un proceso difícil que flipas, pero yo creo que poner una cámara y poner a grabar ahí los partidos, a lo mejor no todos los partidos, sino las pistas centrales, de los partidos importantes, pues yo creo que daría mucho más a conocer los deportes. Pero bueno, sí.
Para que podamos verte los amigos, para que te puedan ver tus hermanos, o tu hermano desde Estados Unidos, para que te pueda ver tu familia.
Bueno, lo único malo de eso es que como lo haga mal me van a escribir todos, oye, qué mal lo hiciste, Martín. Así les puedo contar yo que
así
no, jugué muy bien.
No estaba tirada, no estaba tirada.
Oye, ¿cómo ha sido todo este año post-COVID? Es decir, ahora que estamos recuperando la normalidad en todos los sentidos, en el plano deportivo para ti, a nivel torneo, es que era un poco volver a lo de antes o volver a tratar de encontrar la normalidad después de tantos cambios y de tantas adaptaciones. El calendario se comprime porque ya lo estamos viendo, hay mucho que recuperar y todo el mundo quiere volver. Pero ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido para los deportistas?
Pues para los deportistas yo creo que está volviendo a ver yo creo que entre comillas esta normalidad, ya no hay tantos protocolos para viajar, ya no hay tantos, no voy a decir problemas porque yo creo que era más seguridad que otra cosa, pero tantas cosas que hacer. Antes había que hacer PCR, formularios de diferentes países, lo que fuera necesario para viajar. En los torneos también hay que tomar varias precauciones, tanto para llegar como para competir, como para salir. Entonces, realmente yo creo que poco a poco ya, sobre todo el tema viajes, está volviendo a la normalidad. La gente ya empieza a perderle el miedo a volar de vuelta, a viajar. Y sobre todo a salir de casa, y los torneos ya creo que cada vez están más estabilizados, digamos, y eso yo creo que hace las competiciones más amenas en cuanto a... Porque claro, antes cuando tenías que hacer PCRs, tanto como para ir como para irte, o como para volver, perdón, era un coñazo realmente, lo voy a decir con todas las palabras, era un coñazo porque tenías que pedir cita, ver cuándo te vas, las horas de antes.
Te limitaba también los contactos, claro, durante el torneo, porque si te contagiabas te fastidiabas
totalmente,
el siguiente. Tal.
Totalmente, entonces ahora yo creo que poco a poco está volviendo toda la normalidad, los viajes están siendo, bueno, el aeropuerto al menos cada vez está más lleno, no sé si es que la gente está aplicando ahora todos los descuentos que tendría a las millas, pero cada vez hay más gente y eso yo creo que le da también un poco de alegría.
Es verdad, ¿tú cuántas millas tienes?
Uf, lo tendría que revisar, pero bastante, bastante. Yo creo que el protocolo de seguridad, yo le digo a una azafata que se aparte y que lo hago yo, lo que hacen antes de volar, y me lo sé de memoria.
Ahora vuelves al CAR a Barcelona a entrenar y en septiembre el US Open.
Sí, sí, realmente otro gran slam. ¿Quién lo diría, no? Que veníamos aquí cuando tenía 17 años, decía, quiero estar en los gran slam, quiero ser 8 del mundo, quiero tal, y realmente poder decir que vamos a estar ahí, es algo que dices, joa, qué bien, qué bien el esfuerzo, los que creímos, los que realmente dijimos, pues vamos a por esto, vamos a ir, obviamente no va a ser fácil, va a ser complejo, va a ser sacrificado, pero poder decir que vamos a estar en Nueva York en diciembre para el US Open, pues quieras o no, te emociona un poco y te alegra.
Martín, ¿y qué quieres ahora?
¿Qué no quiero? Es la pregunta, ¿no? Pero
hablabas de pues cuando querías todos estos sueños que ahora se están cumpliendo. ¿Con qué sueñas ahora?
Hombre, yo quiero llegar arriba. Yo quiero llegar a, quiero ver todo desde la cima. Ojalá algún día llegar al uno. Yo con llegar ahí al obviamente ganar muchos. Yo soy muy muy competitivo. Quiero ganar a todo. Quiero ganar todo. Si jugamos aquí a una partida de cartas entre nosotros, quiero ganar también. Pero me encantaría ganar muchos torneos, ganar Grand Slam, ganar medalla de oro, pero sobre todo ser número uno en el mundo me haría especial ilusión, me haría ilusión.
Esto es lo que yo cojo cuando ya seas número uno del mundo y vengas aquí, te voy a coger este corte y te lo voy a poner para que te escuches.
Ojalá.
Los de París serán tus terceros juegos, a pesar de que eres muy joven, pero claro, estamos en un ciclo olímpico, lo estamos hablando ahora fuera también. Es que hace un año Martín estaba en Tokio. Y dentro de 2 años, es decir, ya estamos en la mitad, no es una mitad cronológica, pero en la mitad de un ciclo olímpico que es más corto por mor del COVID. Es decir, en 2 veranos estás compitiendo en París. Esto también acelera plazos.
Sí, realmente lo comentamos ahí antes cuando hacíamos ahí los pequeños datos. Yo os digo, ahora estoy pues con muchos torneos a full, cargando la temporada mucho para intentar subir esos pequeños puestos en el ranking que me cambien un poquito más. Y claro, el año que viene te iba a decir que iba a ir más chill, pero no lo sé porque realmente es prejuego, probablemente ahí carguemos bastante, bueno, no sé si bastante o cargaremos los torneos para llegar bastante ciclado y bastante bien para los juegos o no, la verdad es una incógnita, me paré a pensarlo antes y es que París está ya a la vuelta de la esquina.
Sí, sí.
Otra cosa positiva o a sumar a lo positivo, te están respetando las lesiones, físicamente estás muy bien.
Sí, esto yo creo que más para el preparador físico hay que darle las gracias,
que
me da mucha caña.
Con lo que estás haciendo es muy complicado, porque a los entrenamientos y a los partidos individuales hay que sumarle los de dobles, y los entrenamientos y los viajes, y es mucho tute.
Sí, no, es, iba a decir que es para lo que trabajamos, pero es también un poco de la suerte de que no haya tantas lesiones, porque cuando estás lesionado lo primero que hay que escuchar es al cuerpo y a uno mismo para ver, primero, si vas a querer forzar o no y cómo te vas a recuperar, porque la recuperación y sobre todo las lesiones es igual a descanso, a parar y a recuperarse. Entonces, por suerte, estamos teniendo ahí, tocamos madera todo, estamos teniendo el cuerpo de nuestra parte, estamos con el físico bastante, bastante cuidado y ojalá que eso siga así.
Ey, que no nos olvidemos, que eres subcampeón mundial.
Sí, es verdad.
Otra cosita que tengo por ahí.
Toda la cosa buena que ha pasado estos últimos meses.
Es una alegría realmente poder decir que somos subcampeones del mundo por equipos. Ha sido una temporada magnífica, tanto en individual como en equipo, con España, con todos los chicos. Ha sido algo que, pues el año pasado, quieras o no, llegamos a la final. Y claro, había esa incertidumbre, ¿no? Lo hicimos por suerte, tuvieron ahí un cuadro bastante fácil los españoles y realmente volver a llegar a la final. Una pena no haber llegado el título, pero haber llegado a la final otra vez pues sirvió un poco, yo creo, que para nosotros, para darnos confianza, para decir, mira, el año pasado nos lo curramos y este también, y por eso estamos aquí luchando por ser campeones del mundo. Y para los demás también, para que vean que nosotros somos una selección muy competitiva, muy muy guerrera, y para que vean que España va a ser un candidato fuerte para el tenis sencillo.
Hablas del trabajo, hablas en este caso del trabajo en equipo, pero cuando hablamos de Martín de la Puente en individual jugando torneos, también tienes un equipo muy grande detrás. Lo mencionabas, preparadores físicos, entrenadores, médicos, gente que se encarga de comprar los billetes de avión, de tomar las decisiones. Bueno, trabajas con mucha gente que conseguís al final en equipo todos esos resultados. Y antes, fuera de micro, yo te preguntaba si no tenías un psicólogo, porque me parece muy necesario tener bien la cabeza, tener la cabeza oxigenada, y es muy difícil cuando vives en una pelota que no deja de girar y que hay que seguir todo el rato y seguir. Es muy fácil acabar cayendo en poner el automático y no pensar, y entonces es necesario pues oxigenar la cabeza, tener herramientas para estar bien mentalmente, que al final es tan importante como físicamente. Y me hablabas de la importancia que tiene para ti un psicólogo deportivo al final, a lo largo de toda tu carrera.
Sí, totalmente. Es cierto lo que dice Wada, porque yo soy en este caso la portada del cuento, digamos, la portada de la revista, el periódico, lo que sea. Pero detrás está todos los personajes, que son todo el equipo, tanto como el entrenador, preparador físico, nutricionista, médicos, fisio, el mismo psicólogo, todos, que realmente son los que también después son, quieras o no, parte que hacen que todo esto funcione. Ellos son el corazón del equipo. Yo soy el que pone después la cara, el que recibe después las fotos o los golpes, pero ellos son los que ponen todo el trabajo, todo el esfuerzo para que el Martín de la Puente en la pista de tenis pues sea, funcione y sea un toro. Yo creo que la importancia de tener un equipo es yo creo que total. Yo tengo la suerte de contar con un equipo muy muy profesional y la verdad cada vez con más gente, que es, quieras o no, que yo creo que dice que estamos haciendo las cosas bastante bien. Y la importancia de tener a alguien para contarle las cosas, un psicólogo, alguien de confianza que te ayude para esos momentos que tenemos todos, que tenemos momentos malos, esos momentos de depresión, esos momentos que no tienen las cosas claras, la cabeza está un poco dispersa, estás pesado, que no te encuentras, que no decides muy bien, pues comentar las cosas que te han pasado, que piensas, que rondan tu cabeza, alguien de confianza, pues siempre ayuda, siempre ayuda, siempre... siempre yo creo que agiliza muchos procesos que de dudas, muchas incertidumbres, y ayuda en este caso al deportista o a la persona a solucionar muchas cosas.
Y todo esto siguiendo con tus estudios universitarios en Barcelona.
Sí.
Por si fuera poco.
No, sí, en los estudios la verdad estamos ahora los tengo bastante tranquilos, bastante menos según cuán cargados íbamos en la temporada. Pues elegíamos los estudios y la verdad, como hemos ido bastante cargados esta temporada, pues ha tocado que llevar poco los libros por ahí. Pero es algo que soy consciente de que es importante, que es necesario para todo deportista, para cuando el cuerpo diga basta, Martín, hasta aquí, tú tengas algo que hacer, algo con lo que ocuparte, algo que te motive. Y los estudios es algo que no hay que nunca dejar de lado.
No te queda tiempo para ir a ver las batallas de gallos.
Estaba bastante... Fuimos el otro día a la FMS Zaragoza, que quedó ahí justo cuando gané en Madrid. Le dije a mi entrenador que me dejase ahí para ir a verlo, y fuimos allá a ver a los chicos. Y la verdad es un mundillo que a mí me gusta mucho. Tengo bastante relación con muchos raperos ahí de España, y la verdad son unos amigos bastante buenos.
Pues lo que te agradecemos mucho es que haya venido a este estudio, porque estás de descanso, estás con la familia, con los amigos, y que hayas venido a visitar estos tus otros amigos también en el día de hoy. Ahora vienen por meses otra vez de seguir tirando millas en el avión. Dentro de nada lo vamos a ver con el gorro de piloto. Es decir, lo van a sentar en la cabina, y al igual que sabe lo que hacen las azafatas y los azafatos, a los protocolos cuando te subes al avión, dentro de nada le echará a la vista ahí un avión y sabrá despegar, aterrizar y realizar el trayecto pertinente. Vienen meses por delante apasionantes, número 8 del mundo, intentando subir peldaño a peldaño. Está ya entre los mejores del mundo, pero la aspiración, obviamente, como un ganador que es llegar al número 1. Nosotros nos alegramos de cada una de las victorias, sufrimos cuando hay caídas, y lo que queremos es que siga siendo como es. Además de ser uno de los mejores tenistas en silla que hay en el mundo, tan buena gente. Así que aquí te seguiremos recibiendo y te seguiremos llamando siempre. Martín, querido Martín de la Puente, muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Es un auténtico placer venir aquí. Esa sonrisa que tienes cuando ves ahí a gente que te quiere, que le importas, pues es siempre la tengo cuando vengo aquí. A mí me hace gracia porque Rafa, cuando me pide que venga o me escribe para que venga, me hace un texto súper largo. Yo, si fuera él, le diría: venga, Martín, pásate cuando estés fuera aquí.
Es que complicado. Es decir, yo ya ya le he pillado el truco. Es decir, cuando está en torneos, es decir, mejor no escribirle. Ya os lo digo, porque tú le puedes mandar WhatsApp y tal y ya sabes que no te va a leer. Será de esos 200 que tiene. Pero cuando ya está en Vigo, cuando está tranquilo, cuando tiene una semana sin competición, responde siempre y está aquí en el estudio. Así que la próxima vez directamente diré: puede venir, te podemos llamar y ya está. Y no le pondré el texto largo. Querido amigo, muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo muy fuerte.
We only humans, girl, we make mistakes. To make it up, I do whatever it take. I love you like a fat kid love cake. You know my style, I say anything to make you smile.
Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me?
Could you love me in a bed? Could you love me on a bus? I'll ask 21 questions, and they all about us.
O Servizo Galego de Saúde informa das pautas xerais para os pacientes que pasen o verán fora do seu domicilio.
Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico ou precisas facer unha consulta, chama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde é a túa referencia, aínda que esteas fora da túa localidade. E queda tranquilo, se non che collemos á primeira, devolvemos a chamada o mesmo día.
Seguindo esta pauta, faremos un uso axeitado dos recursos en atención primaria. Moitas grazas pola túa colaboración durante o verán. Infórmate en sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia recomendan que debemos aforrar auga. Mellor ducha que baño. Auga pechada no momento champú. E o lava los dentes que non corra a auga. Auga de alta calidade en Vigo. Usémola con responsabilidade. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponte Areas y Ourense.
Música noir. Pazos, mosteiros, castelos, espazos cheos de maxia e historia. E a nosa mellor música clásica soando neles.
A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar da música clásica nos espazos patrimoniais dos concellos da provincia.
13 concertos en armonía co entorno.
Toda info en depo.gal.
Confiamos na cultura. Música noir.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
O Servizo Galego de Saúde informa das pautas xerais para os pacientes que pasen o verán fora do seu domicilio.
Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico ou precisas facer unha consulta, chama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde é a túa referencia, aínda que esteas fora da túa localidade. E queda tranquilo, se non che collemos á primeira, devolvemos a chamada o mesmo día.
Seguindo esta pauta, faremos un uso axeitado dos recursos en atención primaria. Moitas grazas pola túa colaboración durante o verán. Infórmate en sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia recomendan que debemos aforrar auga. Na casa, na vida, no ocio, na empresa, na rúa. Auga de alta calidade en Vigo. Usémola con responsabilidade. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Bueno, pues nuestra recomendación literaria de esta semana es clara. Es un libro que lo vais a disfrutar un montón, de verdad. Si queréis hacerme caso, vais a disfrutar mucho de la lectura de La prehistoria en la mochila, editada por Aguilar, por Penguin y escrito por alguien a quien yo conocí y ahora se lo decía a micrófono cerrado a través de mi programa favorito de televisión. Guada lo sabe porque doy mucho la paliza con ello. Como es el condensador de Fluzo. A partir de ahí empecé a seguir a Ignacio Martín Lerma y me encanta cómo cuenta, cómo divulga, cómo nos cuenta todo, es decir, también para con un lenguaje accesible que a mí me parece fundamental, ¿no? Nos mete en este libro, que está novelado, que está ficcionado en La prehistoria en la mochila, nos mete en una especie de máquina del tiempo para llevarnos al paleolítico, para llevarnos a la prehistoria y hacer el viaje que hace Sepik, que es un joven neandertal. Y a partir de ahí vamos a conocer mucho sobre este periodo, que es un periodo largo históricamente. Vamos a conocerlo de forma divulgativa, casi sin enterarnos, ¿no? Que me parece un ejercicio fantástico y complicadísimo, ¿no? El poder conocer, como digo, la historia, bueno, pues de forma entretenida y, como digo, casi sin enterarnos. Y a su vez el libro también se convierte, además de que está, como digo, novelado, es un libro de aventuras también, en una guía de viajes por 14 cuevas del Paleolítico. Lo recomendamos sobremanera, como digo, La prehistoria en la mochila, escrito por Ignacio Martín Lerma. Ignacio Martín Lerma, que es arqueólogo, especialista en el Paleolítico, profesor en prehistoria, de prehistoria en la Universidad de Murcia, ha participado en un montón de investigaciones, dirigiendo las excavaciones realizadas en el yacimiento de la Cueva del Arco, por ejemplo, lo podemos ver en el condensador del Fluzo en Televisión Española y, por ejemplo, también este verano lo podemos escuchar en Radio Nacional. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, estoy encantado de estar contigo y sobre todo con esa banda sonora que me has puesto para empezar el día, pues, de una manera maravillosa, ¿no? Porque es como la banda sonora de la evolución humana.
Sí, sí, 2001, una odisea en el espacio que sonaba de fondo para este, La prehistoria en la mochila, que decía que nos metes en una especie de máquina del tiempo y casi sin enterarnos, es, al final has aficionado, esto es una novela, una gran novela de aventuras, pero con datos científicos, es decir, todo absolutamente demostrado como persona, como historiador que eres, pero que nos vas contando todo de forma que cuando finalizamos la lectura del libro, de la novela, decimos la cantidad de cosas que hemos aprendido sin darnos cuenta, y eso me parece complicadísimo.
Pues exactamente, esa es la esencia un poco de este libro. Yo cuando Penguin me propone realizar un libro, pues lógicamente pues te vienen pues un montón de ideas, ¿no? Porque sabes que los que nos dedicamos a muchas cosas en la divulgación, pues siempre tienes ganas de hablar de todo, ¿no? Pero yo tenía una cosa clara que era pues uno de los, yo que sé, de mis leitmotiv de esta vida, que es creer en la ciencia accesible. Y creía que era una oportunidad. Pues dejando a un lado el lucimiento personal como arqueólogo, que aunque hay muchos datos, pues podía haber escrito otro tipo de ensayo más elevado, ¿no? Creo que era una ocasión perfecta para, como tú dices, hablar de prehistoria sin que la gente se sienta incomodada por una charla, pues eso, muy científica y con términos muy complicados, ¿no? Entonces, decir que he escrito una novela No es real, porque para mí eso, escribir una novela es algo mucho más grande, pero sí que es verdad que he escrito un relato apoyado en datos científicos y que eso ha servido para ser el motor de la divulgación, en este caso, para aprender del Paleolítico.
Es que, Ignacio, al final lo que sucede es que nos encontramos, pues como decía Rafa, es un poco una mezcla, ¿no? Por un lado, nos puede servir, más ahora en verano, así como una guía de viaje. Por otro lado, es un relato de aventuras. Tenemos en las manos también un manual científico y a todo esto hay que sumarle que, claro, que es un libro apto para todas las edades.
Bueno, lo primero, buenos días a ti también. Y la verdad es que tienes razón. Ya sabes que a mí me gusta mucho lo de los híbridos, lo que te voy a contar a ti que no sepas ya. Entonces, pues a mí eso de las fronteras a mí no me gusta mucho. Y yo creo que en mis obras, en mi manera de divulgar, pues siempre está esa conjunción de conceptos, ¿no? Y aquí, pues yo no quería que fuera un libro fácilmente encasillable, porque es verdad que a veces me pasa que cuando hablo con libreros me dicen, no son de ponerlo, si ponerlo en divulgación, si ponerlo en novelas. Y eso a mí me gusta mucho porque creo que las cosas están precisamente para hibridarlas, como hacían los neandertales con nosotros, con los humanos modernos, y de esa manera conseguir cosas originales, que al fin y al cabo es lo que yo creo que en esta vida falta, ¿no? El que haya cosas que nos hagan brillar los ojos de una manera diferente a como nos lo habían hecho a hacer otras cosas.
Ignacio, se ha utilizado mucho lo de neandertal para insultar, es decir, ha sido un insulto durante mucho tiempo y sin embargo resulta que una de las cosas de las que se puede enterar en la lectura de La prehistoria en la mochila es que tenemos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal nosotros también.
Exactamente. Yo creo que quizás ese es el mensaje más claro que yo quería transmitir con el libro. Cuando de pronto hablamos de neandertales, pues por esa imagen que tenemos todos, por ese insulto del que tú hablabas, o por esas películas que a veces nos han pintado mucho más monescos, ¿no?, y simiescos a los neandertales, pues como seres que no tienen nada que ver con nosotros. En cambio, yo creo que a lo largo de las páginas de La prehistoria de la mochila te vas dando cuenta lógicamente hay diferencias, pero porque el contexto cambia, porque nosotros tenemos supermercados y porque tenemos casitas estupendas que nos protegen de lo de fuera. Pero si nos fijamos bien, somos muy parecidos, tenemos las mismas emociones, tenemos los mismos motores de vida, tenemos hasta aspectos pues cognitivamente muy muy parecidos, ¿no? Como por ejemplo el arte, que es un tema muy muy debatido en el mundo científico actualmente.
Es que eran mucho más, o sea, una sociedad mucho más avanzada del concepto que tenemos hoy en día, de, pues eso lo mencionaba Rafa, ¿no? Se utilizaba como insulto cuando le dices a alguien neandertal, no se imagina para nada todo lo que agrupaban, bueno, su caza, su alimentación, ser omnívoros, cómo trataban pues el arte, la muerte, incluso la religión, eran eso, pues mucho más avanzada, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que lo de insulto este de Neandertal, que se oye mucho en cierta cadena de televisión que no es la 2, es verdad que es curioso porque te estás llamando de la misma manera que somos, ¿no? Porque como nos guste o no, todos tenemos, como hemos dicho, entre un 2 y un 4% de ADN en nuestros genes de los neandertales. Pero es que hay veces que nos llamamos hasta cromañón. Pareces un cromañón y cromañón es totalmente un humano moderno, un sapiens. O sea, a veces hay mucho desconocimiento y por eso es importante la divulgación. Ya no solo para aprender más o menos de un periodo que se llama paleolítico, sino para aprender de nosotros mismos, ¿no? Que es, al fin y al cabo, creo que lo más importante. El pasado nos ayuda a entender el presente. Sé que es una frase manida y que se dice mucho, pero es que tiene sentido, ¿no? Y cuanto más sabemos de lo que fuimos, más y mejor nos afrontaremos el futuro y lo que seremos.
En el libro hablas, por ejemplo, porque antes mencionabas el arte, ¿no? Que los neandertales ya pintaban, ¿no? Pero a su vez también vamos conociendo qué comían, qué objetos utilizaban, cómo cazaban, su relación con el fuego. Todo esto, cómo se relacionaban entre ellos también, todo esto lo vamos conociendo en el transcurso de la prehistoria en la mochila.
Exactamente, yo creo que es romper esa frase de que no tenían ni un pelo de tonto, ¿no? porque muchas veces eso, pues mira, simplemente con la talla de la piedra, que si eres fan del condensador me habrás visto con piedras en la mano.
Sí, 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 que te he visto.
Pues la talla de la piedra. Es verdad que los primeros homínidos que poblaron la Tierra hace 2 millones de años en África, pues es verdad que hacían una talla muy expeditiva, muy fácil, ¿no? Muy sencilla. Pero es que los neandertales hacen una talla muy compleja, ¿no? Yo siempre invito a la gente a que se ponga 10 minutos a intentar ser un neandertal y se dará cuenta de que de tonto no tienen un pelo, porque ellos tienen el esquema operativo en la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Ellos proyectan algo que no está pasando todavía. O sea, ellos saben lo que quieren hacer antes de golpear. Y eso, para ti y para mí, es algo lógico, ¿no? Tú sabías que antes de empezar esta entrevista íbamos a hablar de neandertales. Eso es normal en el sapiens, ¿no? El proyectar en el futuro algo que vamos a hacer. Pero a veces lo hemos quitado o arrebatado a los neandertales cuando lo hacían, ¿no? Y ahí, por ejemplo, has citado el fuego. Creo que es importante también porque es el lugar donde, sentado, sin moverte, proyectas cosas que vas a hacer, por ejemplo, el día siguiente. Por eso el fuego es importante como elemento de cohesión social, ya no solo por cómo se hace o qué inteligentes son que lo mantienen, que es un poco la lectura más fácil, sino qué supone estar alrededor del fuego. Esas son las cosas que yo creo que son interesantes y que en el libro se pueden hacer ese tipo de lectura. Puedes hacer una lectura rápida en la que te enteras de una historia de aventura, en la que te lo pasas bien durante 2 o 3 días que te dura el libro, pero luego hay una cantidad de datos insertos en esa lectura fácil que te ayudan a reflexionar mucho sobre la prehistoria.
Es que después está también el tema de la ubicación. En una época de frío, de hielo, al final esta zona, la península ibérica, servía de refugio.
Exactamente. En la época de los neandertales, pues somos el paraíso, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad de Europa está repleta de hielo, de nieve, de frío, y entonces ellos, pues igual que hacen los turistas actualmente, ¿no? Que se vienen al sur, hablo de mis tierras, ¿no? Donde yo vivo, pues se vienen buscando el calorcito, ¿no? Eso que ahora es imposible vivir en cualquier lado porque hace calor en todos sitios, pues ellos van buscando eso, y eso hace que los últimos neandertales se refugien en el sur, en el sureste de la península ibérica. Entonces, aunque haya yacimientos estrella en Europa Central, siempre la mirada de todos los que nos dedicamos al paleolítico está puesta en nuestras tierras, en las tierras del sur, lo contrario precisamente de Galicia. ¿Por qué? Porque allí es donde estuvieron los últimos neandertales. Y eso no va a cambiar, ¿no? Por lo cual, esa zona que siempre ha estado un poco, y en eso siento empatía con vuestra zona, porque es como el otro polo opuesto, muchas veces se ha dicho que no hay paleolítico. Por suerte en Galicia ahora ya hay proyectos que están levantando pues esa maldición de que parece que no había neandertales cuando sí los hay. Pero es interesante estos estudios porque nos hacen reflexionar sobre dónde está realmente la importancia de estas poblaciones.
Los neandertales ocuparon una gran superficie geográfica, pero también abarcan un periodo de tiempo de muchísimos años.
Exactamente, eso es algo que era complejo en el libro, porque claro, yo hablo de los neandertales a lo largo de mucho tiempo y ahí, pues lógicamente, eso es una parte de ficción, y lo explico al principio del libro, pues el lenguaje, hay determinadas cuestiones que yo denomino arqueología invisible, que no vamos a poder nunca saber cómo eran, pues que tengo que obviarlas y que tengo que, bueno, pues ponerlas al servicio de la ficción para que el lector tenga un hilo, un storytelling correcto, ¿no? Pero no debemos olvidar lo que tú comentas, que los neandertales estuvieron muchos miles de años en la península ibérica y, lógicamente, no todos los neandertales se comportaron de la misma manera, sobre todo pues si comparamos los primeros con los últimos.
Como hoy en día nosotros, entre nosotros. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué tuvieron que ver ahí los sapiens?
A mí, perdona, me encantaría decir, ver ese momento, que Ignacio seguro que pillaba primera fila y se ponía ahí con palomitas, para ver el momento en el que coinciden, además, ¿no? Los neandertales y los sapiens.
Totalmente, yo pagaría todo mi dinero, ¿no? por mirar por una ventanita al pasado y poder, no sé si vivir con ellos, porque eso debe ser muy chungo, pero sí que por ver realmente cómo pudo ser un encuentro de eso, porque debió ser como si un extraterrestre bajara de la Tierra, ¿no? Una cosa de esas espectaculares. Bueno, pues, ¿por qué desaparecen? Pues mira, yo aquí empiezo diciendo, desde mi humilde punto de vista científico, yo pienso que el sapiens no fue ningún asesino, ¿no? Yo creo que ahí a veces se nos ha ido un poco la mano con determinados conceptos que divulgativamente se han dicho, porque yo no veo al sapiens, al humano moderno, matando al neandertal para que no exista en la faz de la Tierra, ¿no? De hecho, si comparamos con otras especies del reino animal, por ejemplo, el diente de sable desaparece y nadie se plantea que haya una especie animal que haya querido matarlo, sino simplemente es un animal extinto de manera natural. Entonces yo creo que los neandertales hay que verlos como lo que son, como parte de la naturaleza, como seres biológicos que lógicamente cuando reducen el número y los recursos que hay a su alrededor empiezan a ser consumidos también por el sapiens, eso va haciendo que lógicamente se vayan perdiendo el número de individuos y se vayan asimilando un grupo por el otro. De ahí la famosa teoría de la asimilación. Entonces, ¿tuvo que ver el sapiens? Tuvo que ver porque lógicamente pues empiezan a conquistar, la palabra conquistar siempre entre comillas, porque es un término que no se puede utilizar en la prehistoria, pero el territorio neandertal. Y eso hace que vaya disminuyendo, pero no de una manera, creo que violenta, como a veces se ha llegado a decir, sino simplemente pues, por asimilación y hibridación, porque de hecho sabemos que llegaron a unirse y eso es el reflejo que tenemos en nuestros genes.
Ignacio, a la hora de elegir estas 14 cuevas, ¿no?, del paleolítico, me imagino que habrá sido tremendamente complejo. Bueno, la primera la tengo clara, ¿eh?, la de Cueva del Arco, ¿no?, por lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, que has estado dirigiendo las excavaciones realizadas en el yacimiento, pero a la hora de elegir estas 14 cuevas del paleolítico no ha debido ser fácil, ¿no? Porque además lo haces de forma como si fuese una guía del paleolítico, ¿no?, con las recomendaciones al final de cada capítulo y que podemos trasladar, obviamente, al siglo 21.
Exactamente. Pues no ha sido nada fácil porque, ya no solo porque todos los yacimientos en arqueología, no hay yacimientos más importantes que otros. Eso es algo también muy típico del sapiens, ¿no? Ni yacimiento es más importante que el tuyo, ¿no? Yo creo que todos son necesarios porque todas las páginas forman parte de nuestra historia, del libro de nuestra historia. Entonces, no podemos eliminar una página porque seguro que en esa página hay algún dato que es fundamental para el final de la historia. Entonces, fue una decisión complicada. Y además porque ya no solo porque haya cuevas que me gusten más o menos, sino porque además en casi todas tengo amigos que son los responsables de los proyectos, por lo cual era como, ¿cómo te voy a dejar fuera? Pero es verdad que también ahí pues intenté olvidarme de la parte más arqueológica y ver cuáles son los yacimientos que más podían aportar a la historia, ¿no? que estaba viviendo Sepik, ¿no?
Sepika, efectivamente, que es este joven neandertal con el que vamos haciendo este viaje durante el libro. De verdad, lo vais a disfrutar una barbaridad. Oye, antes de despedirte, por cierto, Ignacio, no sé si nos lo puedes decir, pero esperemos que tengamos tercera temporada del Condensador de Flujo, ¿no?
A ver, no lo puedo decir, pero ojalá sí, ojalá
vale,
sí.
Vale.
Ojalá sí. Y esa la culpa la tenéis vosotros porque estáis haciendo unos números increíbles para un programa de divulgación histórica y bueno, parece que la 2 pues está siendo consciente de esa repercusión y de las ganas que había de tener divulgación histórica en prime time.
Una maravilla tener en prime time a las 10 de la noche los jueves en la 2, con dos temporadas ya, que hemos podido ver el condensador de Flujo y que tenga tantos cientos de miles de personas que lo siguen, que además se puede seguir también y ahí están a través de RTV Play. Es decir, que seguir un programa, en este caso como es el condensador de Flujo. Pero el motivo de la llamada a Ignacio Martín Lerma era para recomendar, lo vais a disfrutar un montón, vais a aprender una barbaridad y lo vais a disfrutar un montón, vais a hacer ese mismo viaje que hace este joven neandertal como es Sepik con la prehistoria en la mochila. Escrito por este arqueólogo, especialista en el paleolítico, profesor de prehistoria en la Universidad de Murcia, divulgador, al que vemos también, como digo, en el condensador de Flujo, podemos escuchar también ahora en Radio Nacional, como es Ignacio Martín Lerma, con el cual ha sido un auténtico placer charlar en estos últimos minutos. La prehistoria en la mochila, editada por Aguilar, por Penguin, que lo tenéis en todas las librerías. No sé si en ficción en algún sitio, en historia en otro, en divulgación, pero en las librerías está este libro fantástico. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido un auténtico placer.
Muchísimas gracias a los dos y eso, muy agradecido de que hayáis querido viajar al pasado conmigo.
O Servizo Galego de Saúde informa das pautas xerais para os pacientes que pasen o verán fora do seu domicilio.
Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico ou precisas facer unha consulta, chama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde é a túa referencia, aínda que esteas fora da túa localidade. E queda tranquilo, se non che collemos á primeira, devolvemos a chamada o mesmo día.
Seguindo esta pauta, faremos un uso axeitado dos recursos en atención primaria. Moitas grazas pola túa colaboración durante o verán. Infórmate en sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia recomendan que debemos aforrar auga. Mellor ducha que baño. Auga pechada no momento champú. E o lava los dentes que non corra a auga. Auga de alta calidade en Vigo. Usémola con responsabilidade. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Música noir. Pazos, mosteiros, castelos, espazos cheos de maxia e historia. E a nosa mellor música clásica soando neles.
A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar da música clásica nos espazos patrimoniais dos concellos da provincia.
13 concertos en armonía co entorno.
Toda info en depo.gal.
Confiamos na cultura. Música noar.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
O Servizo Galego de Saúde informa das pautas xerais para os pacientes que pasen o verán fora do seu domicilio.
Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico ou precisas facer unha consulta, chama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde é a túa referencia, aínda que esteas fora da túa localidade. E queda tranquilo, Se non che collemos a primeira, devolvemos a chamado o mesmo día.
Seguindo esta pauta, faremos un uso axeitado dos recursos en atención primaria. Moitas grazas pola túa colaboración durante o verán. Infórmate en sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia recomendan que debemos aforrar auga. Na casa, na vida, no ocio, na empresa, na rúa. Auga de alta calidade en Vigo. Usémola con responsabilidade. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Pues hasta aquí este capítulo 899 CS Podcast, en el cual nos ha visitado en este estudio Martín de la Puente y hemos hablado con Ignacio Martín Lerma de la prehistoria en la mochila. El próximo capítulo de CS Podcast tendrá lugar el próximo día 22, ¿no? Si no me equivoco, el próximo 22 de este mes de agosto. La semana que viene hay mucho festivo en Vigo, así que vamos a aprovecharla para parar, que es parar mínimamente, es no colgar dos capítulos, porque el resto de la semana es festivo en nuestra ciudad. Así que nosotros volveremos el lunes día 22, con el que será capítulo 900 de CS Podcast. Pero podéis aprovechar todos estos días para escuchar un montón de capitulazos que están colgados en nuestra página web y en la aplicación de CS. Un placer, Wada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.